Aquí comienza Acreditados. Información sobre cultura y actualidad. Acreditados, con Julio García Elorrio y Miguel Pasqueta. Todos los sábados a las 10. Acreditados.
El monóxido de carbono es un gas peligroso y sin olor. Para saber cómo cuidarte, entra a buenosaires.gov.ar/salud. Buenos Aires, Ciudad. Vamos, Buenos Aires.
¿Conoces la nueva línea de crédito Ciudad Mujeres Emprendedoras de Banco Ciudad? Tasa diferencial, a sola firma y con capacitación constante para acompañar tu desarrollo profesional. Entérate más en www.bancociudad.com.ar. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org.
Muy buenos días, comienza Acreditados aquí en Radio Amadeus, FM 91.1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina. Soy Julio García Elorrio y la idea es compartir con ustedes este espacio para conocer propuestas que nos permitan disfrutar de este fin de semana. Propuestas en el orden cultural, porque la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ofrece una amplia oferta cultural. Y esta oferta cultural, obviamente en el marco de las vacaciones de invierno, ¿no?, tiene una especial orientación para los más chiquititos. Vamos a estar hablando de propuestas imperdibles para ser disfrutadas a lo largo de este fin de semana. Los teléfonos para comunicarse con nosotros, 4300-0114, 6079-9301. Nos pueden escuchar a través de internet, www.radioamadeus.com.ar, y también nos pueden contactar en forma directa a esta sencilla dirección electrónica: acreditadosradiofm@gmail.com. Son las 10 y 8 minutos de este sábado 27 de julio. La temperatura en este momento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 8 grados 6 décimas. Y te comento que si todavía no te despertaste, no te levantaste, no arrancaste tu día, te estás perdiendo un sábado espectacular, increíble. Todo el cielo celeste, todo el cielo despejado. Insisto, un fin de semana que invita a aprovechar el tiempo libre e invita también a disfrutar de las múltiples propuestas que ofrece la ciudad. Como es habitual en este ciclo, Acreditados, los primeros minutos se los dedicamos a un rápido repaso de los principales títulos de la jornada. Ámbito de la política, Aníbal Fernández se metió de lleno en la campaña de la provincia de Buenos Aires y comparó a la gobernadora María Eugenia Vidal con un femicida. ¿Cómo es esto? Aníbal Fernández, quien fue candidato a gobernador por el kirchnerismo en el año 2015, ahora se postula concejal en Pinamar, pero comparó a la gobernadora María Eugenia Vidal con Barreda. Sí, sí, ustedes lo recordarán, a Barreda. Dijo que no le confiaría a sus hijos a la gobernadora Vidal, pero sí se los deja a Barreda, a esa no, afirmó Aníbal Fernández en referencia al odontólogo de la ciudad de La Plata que asesinó a sus hijas y a su esposa y a su suegra, ¿no? Tras estas afirmaciones, Aníbal Fernández recibió muchos cuestionamientos y fue calificado como una persona violenta. ¿Qué dijo la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal? Habla más de quien lo dijo que de mí. En relación a estas afirmaciones, habla más de quien lo dijo que de mí, ¿no? Atención, la aparición en la escena política, en el marco de la campaña en la provincia de Buenos Aires, de Aníbal Fernández, generó, ¿no?, tensión, insisto, entre los distintos componentes de este sector político. Nos vamos al sur de la República Argentina. Un choque de un camión en Siete Lagos dejó aislada a la costura, ¿no? Un vehículo cisterna de la empresa YPF que llevaba combustible a Villa Langostura se estrelló contra un auto y una camioneta. Fue en el camino de los Siete Lagos, murió una turista chilena y se registraron 7 personas heridas, ¿no? Recordemos que por diferentes derrumbes, otro tramo de la Ruta 40 seguirá cortado con la circulación vedada durante los próximos 20 días. Volvemos a la campaña política. Alberto Fernández, precandidato a presidente de la República Argentina por el kirchnerismo, afirmó que quiere debatir y desafió al actual presidente de la Nación Argentina, el ingeniero Mauricio Macri. Espero que esta vez no mienta, dijo el precandidato presidente Alberto Fernández en el marco de una gira que realizó por la provincia de Santa Fe, ¿no? Aprovechó esta presencia en la provincia de Santa Fe para enviar una serie de mensajes conciliadores con los productores agropecuarios. Insisto, Alberto Fernández se refirió al presidente de la Nación y afirmó: espero que esta vez no mienta. Matías Lamens, el actual presidente del Club San Lorenzo de Almagro, recibió también cuestionamientos por un grupo de socios de esa entidad deportiva que consideran que el ejercicio de la presidencia de San Lorenzo de Almagro no es compatible con la candidatura a jefe de gobierno y exigen en forma concreta que Lamens se aleje de la titularidad del Club San Lorenzo de Almagro. En concreto, solicitan que Lamens presente su renuncia porque consideran que el cargo de presidente no es compatible con la candidatura a jefe de gobierno de la ciudad. Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta de República Argentina, en el marco de una gira por la provincia de San Juan, volvió a cargar las tintas con el actual presidente de la Nación Argentina, el ingeniero Mauricio Macri. No se puede maltratar tanto al pueblo, afirmó Cristina Fernández de Kirchner en relación a la gestión presidencial del ingeniero Mauricio Macri. No se puede maltratar tanto al pueblo, afirmó Cristina Fernández de Kirchner en el marco de un homenaje a Evita, ¿no? Y de esta manera, ¿no?, la precandidata a vicepresidente de la República Argentina dio su primer discurso de campaña. Recordemos que a este momento había hecho presentaciones públicas en el marco de las presentaciones de su libro, ¿no? Sinceramente. Así que Cristina Fernández de Kirchner, provincia de San Juan, primer discurso de su campaña política. No se puede maltratar tanto al pueblo, expresó en relación al presidente Mauricio Macri. En la ciudad de La Plata, el precandidato presidente Roberto Lavagna propuso reestructurar la deuda con el Fondo Monetario Internacional. El precandidato Roberto Lavagna pidió una negociación seria y técnica. 10 y 15, estás escuchando Acreditados aquí por Radio Amadeus FM 91.1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina. Y como es habitual en este ciclo Acreditados, después del rápido repaso de los principales títulos de la jornada, nos metemos de lleno con la información económica, el movimiento de las empresas. Y para eso contamos con, obviamente, la valiosa colaboración de nuestra especialista, Flavia Alemán. Muy buenos días, Flavia, ¿cómo estás?
Hola, buen día, Julio, aquí estamos. Pero bueno, esta semana con noticias económicas importantes, porque estamos hablando, se publicaron, digamos, oficialmente los números de la economía, los números de suba del PBI, que eso es una buena noticia, entre comillas.
¿Cómo es eso?
Porque lo que trato un poquito de decirle a la gente acá es como enseñarle a leer un poco los números, un poco menos naif. Y me pueden decir, mira, soy un poco crítica. Bueno, el periodismo tiene que ser crítico de los gobiernos, porque si no, no es periodismo.
Es relaciones públicas, si no.
Claro, ¿viste? Hay que ser crítico, y la verdad que los que me escuchan hace mucho tiempo saben que yo siempre trato de poner la mirada periodística, que es la mirada crítica a las cosas. Entonces, sí me gustaría comentar un poquito cómo es la lectura un poco de este aumento del PBI de 2,6% de mayo contra mayo.
Sí.
Entonces, si bien uno dice, ¡ay, qué bárbaro subió! Entonces, tenemos que buscar a qué se debe la suba. Pues la suba se debe a el aumento del agro, el sector agropecuario, que aumentó 49%. ¿Por qué aumentó el agro? Porque el año pasado hubo sequía, una sequía terrible, que afectó muchísimo
la producción, obviamente.
Claro, afectó la producción. Ahora, incluso hay que escarbar un poquito más que eso, porque no es todo el agro y la agroindustria, no. El agro es mucho trigo y maíz, que es a lo que le sacaron las retenciones.
Sí.
Por eso, vieron que yo les explico también siempre, por eso nuestra comida está más cara. Porque las retenciones no solo son tienen una función fiscal, las retenciones tienen una función de sostener el precio interno para que los argentinos podamos comer lo que producimos. Porque no es justo que nosotros paguemos el pan igual que un francés que gana 5 veces más que nosotros.
No es justo. No es justo, y además lo producimos acá el pan, así que...
Exacto. Entonces, ¿por qué tenemos que pagar el pan igual que el francés, y el francés no produce pan?
Bueno, pero son esas distorsiones.
No es productor de trigo. ¿Por qué tenemos que pagar?
Son esas distorsiones que se producen en este país, donde hay productos que están culturalmente a precios elevados.
Ya. No, pero viste, cuando hablamos, ¿es bueno o es malo? No hay tal cosa como que es bueno o malo, porque es muy binario, y lo que a nosotros nos pasa, que en la economía se ve mucho, es que no empezamos a pensar en equipo. Aunque tengamos a Messi,
sí,
si no hay un equipo, no hay equipo, porque el fútbol se juega en equipo y la Argentina se juega en equipo. Si no juegan coordinados, si juegan al tenis, que me parece bárbaro el tenis, no tengo nada en contra, pero bueno, ahí sí es uno contra uno, el tipo puede pensar, hacer, correr, qué sé yo. Ahora, un país... No es así. Un país hay que pensarlo, y los sectores económicos tienen que engranarse entre sí. Tienen que estar coordinados. Entonces dices, las retenciones, qué mala, porque qué sé yo. Sí, bueno, ahora, si vos le sacas justo las retenciones a los productos que los argentinos consumen y que comemos, y que come el sector más vulnerable, como es el pan, donde estamos hablando de algo... Entonces, bueno... Las consecuencias son, no está explicado realmente en los diarios y en la tele, porque son explicaciones más complejas, cómo este modelo de decir, bueno, primarizo entonces la economía y mando todo, que sea todo trigo, maíz y, bueno, soja, pero que se venda directamente el grano sin ninguna producción entre medio, porque vos cuando subís el precio, cuando vos sacás la retención, el precio interno sube, entonces el precio interno es precio en dólares. Además, si hubo una devaluación terrible del peso, bueno, peor. Entonces, tenés toda la agroindustria, todos aquellos que procesaban eso, están fundidos, que son miles de empresas que están fundiéndose. Entonces, todo lo que la Argentina como futuro, que es producción de alimentos, está fundiéndose con este modelo, que es así, no es una realidad, no es que esto no es a favor ni contra, entiéndanme. Esto es lo que está sucediendo hoy en la Argentina, que es, por eso cuando uno dice, ay, creció, sí, está bien, la verdad que el maíz y el trigo crecieron, y eso explica que el PBI creció. Ahora, vos fíjate las cosas, ¿no? Porque hoy sale que subieron un montón los bancos en la bolsa, que la bolsa por eso subió, de vuelta, y que por eso bajó el riesgo país, porque, claro, los bancos empiezan a comprar un poco de bonos, baja el riesgo país, es toda una cosa que se arma.
Sí.
Porque, y van a hacer cualquier cosa para sostener el dólar porque están las elecciones.
Bueno, eso es lo que complica siempre todo en este país, ¿no? Siempre que cuando hay periodo electoral,
no, pero...
ya...
No es esto. Es decir,
en vez de administrar bien el país, estamos pendientes del resultado de elecciones.
Sí, pero igual faltan realmente políticas de largo plazo y un acuerdo para un largo plazo, porque vos como empresario tampoco podés invertir, te cambian las reglas de juego todo el tiempo, los impuestos son inviables para cualquiera que quiera producir, inviable, hay montones de tasas en los lugares, la provincia, es ingresos brutos, cualquier cosa. Buenos Aires, que es la provincia, bueno, el estado más rico de la Argentina, tiene unos ingresos brutos altísimos y cobra cada vez más, yo pienso que a veces cuando tiene que aflojar un poco con los inspectores que van a sacarle plata a la gente, ¿viste? Porque aparte también de vuelta te clausuran por cualquier cosa en vez de decir, bueno, corregí el tema, porque no es un riesgo de vida, corregí el tema y mientras tanto, bueno, volvemos la semana que viene o en dos semanas a ver si corregiste el tema, no te clausura mientras tanto el negocio, cuando después a las dos semanas volvés el negocio está cerrado.
Entonces, sí, la presión tributaria es terrible, ¿no?
La presión tributaria es inconmensurable. Entonces,
como nunca,
tenemos que hablar de otras cosas, de decir, bueno, veamos qué país queremos, hay que bajar los impuestos para que la producción sea posible. Cuando la producción es posible, hay más trabajo. Cuando hay más trabajo, la gente puede vivir mejor, la gente tiene expectativas. Es toda una cadena de cosas, como yo hablo, jugar en equipo. Entonces, y no lo estamos haciendo. Entonces, decimos, ay, creció la economía. Sí, no, flaco, creció una parte, un sector, que es el más primario, el que no contrata a nadie, ¿entendés? Que es el que menos contrata gente, y a cambio, los que contratan gente se están fundiendo. Entonces estamos el empleo en caída libre, el desempleo. El desempleo sube, ¿no? El empleo en caída libre. Pero esto es una realidad de la economía. Yo lo veo, lo analizo, y me quieren vender otra cosa, pero son los números, es lo que está sucediendo. Yo hablo con los sectores, con las empresas, con las cosas, yo no veo ninguno que le vaya bien. El otro día hablaba con un textil, me dice, por primera vez están fundiendo los importadores de textiles, porque no tienen a quién venderle. Nunca, en 50 años que estoy en este sector, nunca pasó que los importadores se fundan. O sea que los supuestos beneficiarios del modelo de este gobierno también se están fundiendo, porque ya no hay consumidores.
Sí, se achicó.
Los consumidores tienen que trabajar para poder consumir. Y si no hay trabajo, y si no hay industria que los contrate, es toda una cadena que analizar.
Lo que se advierte claramente en estos tiempos en el país es que el nivel de consumo en todos los órdenes, ¿no?, ha disminuido. Los bares trabajan menos, la gente viaja menos,
pero
y así.
Pero mira lo que te cuento.
Los restaurantes, los bancos, menos cubiertos. Los únicos que generan riqueza, así que les va bien, son los bancos.
Pero mira, por ejemplo, pero los bancos que subieron en la bolsa y todo, pero cuando vos veías los números del PBI, los bancos bajaron, sí, 16% era creo que el número. montón en la transaccionalidad. Y vos vas a los bancos, sí, y no hay gente. No hay gente en las cajas, no se colan los bancos, que es maravilloso, ¿no?
Lo que pasa es que ahora esto es más, es todo digital, electrónico.
No, no, no solo eso. En la parte de cobranza, no hay gente. En la parte de cobranza de los bancos, no hay personas. Hay, no sé, un 10% de las personas que había hace 3 años. O que había hace 2 años, qué sé yo. Pero no quiero ser partidista en esto, porque si no uno pierde bastante la objetividad del cuento. Y no es la idea. No hay gente. Porque no hay transacción. Y bueno, aparte los números cuentan, ¿no? Lo que pasa es que es una fiesta, ¿viste? Que se están ganando los intereses, le dan intereses de los encajes, intereses de los bonos, las cosas, le están pagando los intereses tan fabulosos a los bancos que están, la verdad que están haciendo trabajar la plata, que es lo único que funciona, y con eso ganan fortunas incalculables.
Así
es un sector de la economía. Bueno, estos se encontraron, esto está bien. La patria financiera, ese, bueno, les va bien. Entonces, pues estamos igual que el principio del siglo XX.
Y te llevo al dólar.
Y es lo mismo lo que estábamos hablando, que hicieron esta maniobra un poco de los bancos, que salieron a decir que le va bien, que compran. Y bueno, eso para bajar el dólar.
Sí.
El dólar lo van a tratar por todos los medios, de sostenerlo. ¿Esto qué quiere decir? Cuando vos tenés la olla a presión, aunque y el fuego aumenta, y miren, yo no sé cuánto aguanta la olla a presión, pero que están quemando todas las naves de todo lo que sea para sostenerlo, lo están haciendo.
Correcto.
Ahora bien, ¿cuánto resiste esto? Bueno, no sé, yo Merlín no soy. No sé cuánto va a resistir. Hay muchos rumores de corrida después del 10 de agosto.
No, pero la Argentina siempre, te vas a dormir.
Sí, y siempre. Bueno, yo le cuento los rumores.
Sí,
no,
te vas a dormir.
No, digo, va a haber, qué sé yo, si va a haber, no. Yo no sé cuándo va a estallar la...
Flavia, cerramos este espacio con una buena. ¿Cuál tenés para compartir?
Una buena. Bueno,
aunque sea una buena película.
Buena. La economía creció.
Una buena película, por lo menos.
Ay, mira, no sé qué decirte.
Cosa. Bueno,
quizá la buena, mira, lo que a mí me gusta personalmente es la exposición de Le Parc.
Ah, sí, yo tuve la presentación de prensa con el maestro, increíble, después te voy a contar, fue una experiencia única, ¿no?
Sí, eso es lo que más rescato, sí. Hay un montón de espectáculos. Pero de vuelta, hay tantos espectáculos, pero están carísimos los espectáculos para
bueno, pero en el caso concreto, ¿no? La recorrida de Le Parc tiene un valor de 100 pesos la entrada y los miércoles es de acceso gratuito, ¿no? También está muy buena la muestra de Dalí en el Centro Cultural Borges, o sea que no necesariamente aquí en un teatro uno puede disfrutar, ¿no? De una salida
sí,
de otra.
Es para más grandes, cuando tenés que llevar a los chicos es más difícil.
Ah, paso, no es mi caso eso, así que... ¿eh?
Sí, Toy Story, por ejemplo, para que tenga que llevar chicos, Toy Story.
Sí.
Divina.
Oh, el Rey León también divina. está buena.
El Rey León es divina.
Así que...
Divina película, pero para grandes, ¿eh? No,
sí, por la tecnología.
No, porque la historia es de Hamlet. La historia tiene mucho que ver con es muy shakespeareana, digamos, el cuento, la historia es profunda. Después está puesto a lo Disney con una belleza incalculable, de mucha, mucha belleza, pero la historia a los chicos les impacta, pero a los grandes también.
También, engancha al grande también. Flavia, nos quedamos con la recomendación. Muestra Julio Le Parc, un visionario, Centro Cultural Kirchner, ya se puede recorrer y estará disponible hasta el próximo 10 de noviembre. Estén atentos porque en el marco de esta muestra, Julio Le Parc, un visionario, se van a desarrollar muchas actividades paralelas. Contactamos el próximo sábado, si te parece.
Me parece muy bien, aquí estaremos firmes en nuestra columna.
Y disfrutaste el fin de semana que promete ser espectacular.
Ay, esperemos. La verdad que nos viene bien después de tantos días feos.
Así es. Beso y estamos hablando.
Hasta luego para todos.
Estamos dialogando con esta columnista en temas económicos y empresariales, especialmente orientados al mundo de la energía, Flavia Alemán. Seguimos en Acreditados por Radio Amadeus FM 91.1.
Que da que hablar en Acreditados.
Y seguimos en Acreditados por Radio Amadeus, FM 91.1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina. Como es habitual en este ciclo, también los temas de salud tienen una mirada especial. Y nos metemos de lleno, atención, en la edición número 32 del Congreso Nacional para Personas con Diabetes y Familiares. Este congreso, este encuentro nacional, es organizado por la Federación Argentina de Diabetes, la FAD, y se va a desarrollar entre los días 16 y 19 de agosto en la localidad de Villa Giardino, provincia de Córdoba. Y entre los temas, que se van a abordar durante este encuentro, hay uno específico y vamos a hacer hincapié, ¿no? La persona recibe el diagnóstico, se conmueve ante esa noticia, le dicen, usted padece esta enfermedad, y a partir de ahí se disparan distintos sentimientos, tales como miedo, culpa, cansancio, inclusive negación. Sí, sí, lo que está escuchando, ¿no? La persona, de alguna manera, con una actitud, me permito calificarla, ¿no?, de carácter infantil, lo niega. Frente al diagnóstico de un profesional, niega la información. Pero para conocer más sobre este tema, estamos con el doctor Gabriel Lichterhoff, que es el director del Comité Científico y Coordinador de Asuntos Internacionales de la FAD. Doctor Lichterhoff, muy buenos días. Julio García Lorrio lo saluda. ¿Cómo está?
Hola, buen día, Julio. Bueno, muchas gracias por ayudarnos a difundir todos estos temas de de diabetes para la comunidad.
Nada que agradecer, estamos para esto. Y en este caso concreto, la diabetes, dentro de nuestra mirada, ¿no?, especial y atenta a los temas de salud, ocupa un lugar importante. Son casi 13 argentinos de cada 100 las personas que padecen esta enfermedad.
Tal cual, la última encuesta nacional de factores de riesgos nos dice exactamente que 12,7% de la población mayor de 18 años en Argentina tiene diabetes, en contraste con la anterior que nos decía que el 9,8, es decir, que estamos en un crecimiento del diagnóstico de diabetes en nuestra población.
¿Y a qué obedece esto, doctor?
Este obedece a varias cosas. Sí. Esencialmente, esta última encuesta que se realizó fueron por determinaciones concretas de glucosa en la población,
sí.
Mientras que en las otras guías que se hicieron se hablaba de una encuesta, o sea que la persona hacía referencia si tenía glucosa alta o no, y eso se hacía una proyección estadística a nivel nacional. Esto no, arroja una cosa mucho, datos mucho más exactos. Y aparte, Julio, te cuento que también pasa que ha aumentado la diabetes porque, primero, la gente vive más. A mayor edad sabemos nosotros claramente que hay mayor chance de diabetes. Y aparte, a la vuelta de la esquina, hace 30 años, la medicina todavía no sabía cuál era el valor de glucemia que se tenía que tener, a partir del cual empezaban las complicaciones.
Sí.
Hace 30 años atrás se decía que había diabetes a partir de 140 miligramos por ciento de glucosa en sangre en ayunas, que se hizo por una convención, no había ningún respaldo de trabajos científicos al respecto, y sí, después, a partir de 1987, empezaron a aparecer evidencias en donde aparecía complicaciones con la diabetes a partir de 126 miligramos por ciento, y ese es el valor que se usa actualmente como diagnóstico de diabetes.
Bien. Y hay un tema muy importante que quiero desarrollar, doctor. Es la gente padece la enfermedad, pero no todo el mundo sabe, está consciente que padece esta enfermedad.
Los datos que tenemos nosotros es que la mitad de las personas que tienen diabetes no lo sabe, y de los que se sabe, solamente el 30% se trata porque minimiza la enfermedad, piensa que tiene poquita diabetes, o a veces sí. Escuchamos esa famosa frase de diabetes nerviosa que no existe, y eso nos lleva a demorar realmente los tratamientos. Y el mensaje, Julio, que uno siempre quiere dejar, que primero, que la diabetes, aún teniendo la genética en las personas que tienen diabetes tipo 2, cuando alguien tiene el padre o la madre que tiene diabetes tipo 2, tiene un 25% de chance de desarrollar diabetes tipo 2. Si tiene el papá o la mamá, un 70% de chance de desarrollar diabetes tipo 2. Pero el dato importante y auspicioso, que un 60% de las personas, aunque tengan la genética de diabetes, si hacen un plan alimentario adecuado y hacen actividad física, pueden evitar que aparezca la enfermedad.
También, claro, claro.
Este es el 90% de la diabetes, Julio.
Sí, sí.
Y te cuento que el 10% de restante, que es la diabetes tipo 1, que antes se llamaba insulino dependiente, en ese caso no hay prácticas preventivas. Cuando aparece, uno tiene que detectarla a tiempo y tratarla, y realmente las perspectivas de la vida, lo que va a hacer la persona, prácticamente quedan inalteradas si la persona se cuida y sigue un plan alimentario y hace actividad física, cumple con las pautas alimentarias, y por sobre todo todas las cosas, lo más importante es la educación en diabetes, que se da en distintos hospitales, lo damos a la Federación Argentina de Diabetes también en distintas provincias del país.
Correcto. Doctor, y vamos a hacer hincapié en este Congreso Nacional que se inicia el próximo 16 de agosto, que a diferencia de otros congresos médicos, este en particular hace hincapié o está orientado con la participación de los pacientes, ¿no?
Sí, te cuento, Julio, que este es el 32 Congreso.
¿Sí?
La Federación Argentina de Diabetes tiene 44 años y hace ya 32 que hace estos congresos.
Sí.
En donde se nuclean casi 800 personas con diabetes y su familia. Y vos sabés, Julio, que yo siempre digo que más sabe de pimienta el que probó un grano que el que vio pasar un cargamento. Es decir que si bien los médicos sabemos cómo va a actuar la insulina, cómo se libera cada sustancia, cada droga, etcétera, pero solamente una persona con diabetes sabe cabalmente lo que es tener que ponerse la insulina todos los días.
Y la implicancia de padecer la enfermedad.
Monitoreo. Claro. Y entonces aprendemos en familia, aprendemos en grupo. Imagínate que por ahí un chico, un niño o un adolescente que piense por ahí el único de la escuela o del colegio que tiene diabetes y que por ahí también uno, la ignorancia de la comunidad genera incomprensión de la persona que tiene diabetes y de repente se encuentra compartiendo la mesa con 15, 20 chicos de su misma edad que todos tienen que hacerse el control de la glucemia naturalmente, sí. Aplicarse sin esconderse la insulina, que a veces pasa eso, que es una cosa, como hay tanta incomprensión, a veces pasa eso que quien tiene diabetes lo vive con cierta vergüenza por la incomprensión de la gente o por el deseo de no tener que estar explicando a todo el mundo de qué se trata lo que le está pasando.
Sí, terrible, entonces, ¿no? Terrible padecer una enfermedad y no lograr, ¿no?, la mínima empatía, ¿no?, del círculo cercano. Terrible.
Entonces vos sabés que nosotros propiciamos en todas las actividades que hacemos en la Federación Argentina lo que llamamos el acompañamiento positivo. ¿Qué es esto? No basta el cariño. Si una persona tiene cariño por alguien tiene diabetes, pero no conoce y no sabe, a veces en vez de ayudarlo termina mortificándolo.
Por eso, con lo que hay que capacitarse. Hay que capacitarse para ayudar. Doctor, nombre completo, especialidad médica y matrícula.
Mi nombre completo es Gabriel Listeroff. Mi matrícula provincial es 222-801.
Correcto. ¿Y su especialidad médica?
Yo soy especialista en medicina interna. Soy magíster en diabetología, jefe de diabetología del Hospital Santa Marina de Monte Grande, director del Comité Científico y de Asuntos Internacionales de la Federación Argentina de Diabetes y soy miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Internacional de Diabetes para América Latina y Centroamérica, siendo el representante argentino ante esta entidad.
Doctor, le agradezco su participación en Acreditados y este espacio queda a disposición de la Federación Argentina de Diabetes.
Muy, muy agradecido por la colaboración y por poder permitirnos llegar a la gente.
Un abrazo y vamos a seguir hablando sobre este congreso.
Con todo gusto.
Adiós, buen fin de semana. Today is another day to find you shying away. I'll be coming for your love, okay, and take on me. Take me to say I'm odds and ends, but that's me, I'm stumbling away, slowly learning that life is okay, and say after me, it's no better to be safe than sorry, and take on me, take you say, is it life or
just to play my worries away. You're all the things I've got to remember.
Y seguimos en Acreditados, 4300-0114, 6079-9301, son los teléfonos para comunicarse con Acreditados. Y seguimos con los temas de salud, porque es importante saber que tras un ACV, muchas personas pueden llegar a tener importantes dificultades para tragar, muchas dificultades, ¿no?, en su deglutición. Y hay novedades, hay estudios, hay asesoramiento, hay servicio médico específico y además hay productos en el mercado para que esta situación sea, a ver, lo menos complicado posible, insisto, para que las personas que tuvieron, ¿no es cierto?, ese percance puedan seguir alimentándose bien. Y para conocer más sobre estos temas estamos en comunicación con Valeria Tón, doctora en fonoaudiología y presidente de la Asociación Argentina de Disfagia. Doctora Tón, muy buenos días. Julio García Lorrio, la saluda. ¿Cómo está?
¿Qué tal? Muy buenos días, Julia. ¿Cómo le va?
Bien. Gracias por comunicarse conmigo. Gracias a usted por esta comunicación, ¿no? Y bueno, nosotros los que no padecimos un ACV o no o tenemos una relación distante con un episodio de esa naturaleza, desconocemos, ¿no?, las distintas consecuencias, manifestaciones. Y más allá, le comento a título personal, ¿no?, de hacer temas de salud, me encontré con este tema, ¿no?, de la dificultad al momento, ¿no?, de deglutir en las personas. Un índice muy importante de aquellas personas que padecen ACV, ¿no?, tienen esta dificultad, si me permite calificarlo de esta manera. Lo importante es que existen, ¿no?, evaluaciones médicas y productos para mitigar esto.
Sí, la disfagia y las dificultades para deglutir se encuentran no solo en los accidentes cerebrovasculares, sino en varias enfermedades.
No,
es un síntoma que se pone de manifiesto en varias enfermedades, especialmente neurológicas, ¿no? Y no solo, sino también en el transcurso de la vida, en las personas añosas, se pone de manifiesto la dificultad para tragar cuando el mecanismo empieza de alguna manera.
Cuando la máquina empieza a fallar.
La máquina empieza a fallar, exactamente. Claro. Se pone un mecanismo tan fino, tan preciso, con tanta precisión como es la deglución, empieza a ponerse de manifiesto alguna alteración y ahí algo que es tan innato, tan natural en la vida como es comer. Que uno ejecuta todos los días sin darse cuenta prácticamente y que forma parte de la vida y de la calidad de vida.
Muy ligado.
Está tan ligado a la calidad de vida, al compartir la vida social, la vida familiar, y de repente cuando se ve afectado, marca un gran cambio en esto, que es la calidad de vida, ¿no?
Correcto. ¿Cuándo tenemos una deglución segura?
Tenemos una deglución, digamos, la deglución cumple su función precisamente cuando, lo que usted dijo, cuando es segura y
correcto,
cuando es eficaz.
Perfecto.
Cuando es segura es porque, digamos, tiene esa capacidad de ir por la vía digestiva, por la vía aérea, sin caer ninguna partícula dentro de aérea de los pulmones y no provocar ninguna infección respiratoria, y cuando es eficaz porque tiene la función de nutrir e hidratar al ser humano, ¿no? Pero bueno, también esa función psicológica y social que cumple la situación, que es tan importante.
Y
son las dos cosas importantes que cumple.
Doctora, la estoy perdiendo, me parece. ¿Me escucha?
A ver, yo le escucho bien, ¿eh?
Perfecto. A ver si podemos continuar con la comunicación. La vamos a llamar de vuelta, ¿no? Si le parece. Cortamos y la llamamos de vuelta, doctora. Y Y reanudamos la comunicación con la doctora Tom. Doctora, seguimos dialogando.
Perdón, sí, ahí estamos.
Sí,
bueno, no, estábamos conversando de eso, de la seguridad y la eficacia, que son estos objetivos de nutrir y de no infectar los pulmoncitos, que es la función que debe cumplir la dilución.
Y que no haya ninguna traba mecánica, ¿no es cierto? También
y
es un temor.
Que no haya ninguna traba, claro, ninguna traba mecánica en ese recorrido que ejecuta la comida o el líquido, pues ese recorrido desde la boca hasta el estómago, ¿no?
Correcto. Y acá hay un aspecto fundamental, que es la consistencia de los alimentos.
Sí, dentro de las cosas, cuando ocurre un evento que dificulta esta deglución, algo que pone de manifiesto una alteración,
sí,
de cualquier tipo, pueden ocurrir, lo primero que debe ocurrir es un diagnóstico, ¿no?
Correcto.
Un diagnóstico precoz, que es muy importante para evitar mayores complicaciones y para poner en marcha un rápido mecanismo de recuperación.
Bien.
Entonces, ese diagnóstico precoz se hace a través de evaluaciones clínicas y evaluaciones instrumentales. Una vez que se realice ese diagnóstico, uno, puede ejecutar distintas medidas de tratamiento, ya sea tratamiento de rehabilitación y tratamiento de compensación, ¿no? Entonces, uno, apela a la neuroplasticidad y hace rehabilitación con distintos ejercicios, poniendo en marcha de vuelta esta neuromusculatura afectada y también compensando a través de distintas sustancias, por ejemplo, espesantes, para reacomodar, para adaptar las consistencias, las diferentes consistencias a esa fisiopatología.
¿Y estos productos? ¿Y estos productos sí, que de alguna manera modifican los alimentos para que puedan ser, ¿no es cierto?, admitidos por las personas que padecen esta complicación, están disponibles en el mercado?
Sí, están disponibles.
Perfecto.
En el mercado.
No, o sea que no hay una dificultad extra en ese sentido.
No, se consiguen perfectamente, están disponibles, los tiene que prescribir un especialista en
obviamente,
nutrición.
Sí, estamos hablando de un tratamiento médico, no estamos hablando de una conducta voluntaria, ¿no?
No, estas cuestiones se diagnostican, se prescriben y no, se prescriben a través de una fisiopatología, no es que yo tengo una dificultad y voy a cambiar la consistencia. No, esta dificultad se da por una fisiopatología específica.
Correcto.
Que se diagnostica y, hay diferentes tipos de fisiopatología que hacen que distintas consistencias funcionen mejor que otras y esto se diagnostica y se indica.
Sí.
Entonces se indica para que una persona pueda conservar la calidad de vida a través de la alimentación oral y muchas veces con esto se evita una sonda nasogástrica, una gastrostomía, y se puede conservar la alimentación oral sin necesidad de cuestiones artificiales y poder a través de estas de implementar estas medidas poder conservar una dieta más natural.
Claro, yo la escucho y la palabra que me surge mentalmente es rehabilitación.
Es rehabilitación,
claro.
Exactamente.
Más que tratamiento médico específico, es una rehabilitación, ¿no? Es un tratamiento de rehabilitación, por decirlo.
Es un tratamiento de rehabilitación. El tratamiento de rehabilitación también es tratamiento médico.
No, sí, ya sé. Dentro de la categoría de tratamiento médico, flechita, rehabilitación.
Exactamente.
¿Y cuál es el índice así de mejora de las personas, ¿no? Con los estudios médicos pertinentes, ¿no? Con el tratamiento de rehabilitación específico, con las indicaciones y obviamente con la correspondiente adherencia por parte del paciente.
Exactamente. La verdad que la variabilidad es grande porque depende de muchos factores.
Claro.
Depende del tipo de lesión, depende del tiempo de evolución de la lesión, depende de la edad del paciente, de la capacidad de neuroplasticidad de ese paciente. Pero todos estos factores que van a incidir en la recuperación, si bien tienen un peso muy importante, la rehabilitación de la deglución, tiene mucho éxito en la rehabilitación. Habitualmente, yo soy coordinadora de fonoaudiología de la clínica Ciarequi y nosotros tenemos un alto porcentaje de éxito en la rehabilitación de la deglución de los pacientes. Nuestros pacientes internados que ingresan subagudos, la gran mayoría se va sin alimentación enteral y con alimentación oral de la internación.
O sea que es auspicioso, ¿no?, someterse a este tipo de, ¿no?, de...
Sí, es necesario, digamos.
No, porque a veces la gente se resigna, ¿no?, los que están mal. Entonces, bueno, está bien, sé que tengo que comer, es dificultoso, ¿no? Comen solos y se arreglan como puede, por decirlo así, ¿no?
Pero sí, es un requisito. El diagnóstico y el tratamiento de la disfunción es un requisito.
Perfecto.
Digamos, cuando existe una alteración.
Entonces nos quedamos con eso, que existe un tratamiento de rehabilitación específico, que sí, está prescripto por diagnóstico médico correspondiente, sí, y que los niveles de mejora son notorios, podemos afirmarlo así, ¿no?
Exactamente.
¿Cómo la gente puede obtener más información sobre estos temas? ¿Dónde podrían ingresar para acceder a la información seria, ¿no?, que les sea útil?
Bueno, podrían consultar a la Asociación Argentina de Disfagia. La Asociación
Perfecto.
Argentina de Disfagia tiene una página web.
Muy bien.
Que,
Asociación Argentina, sí, de Disfagia.
Sí,
perfecto.
Sí, www.aadisfagia.com.
Bien.
Y bueno, ahí se pueden informar y consultar al mail de la asociación y serán respondidas sus preguntas.
Correcto. Doctora, nombre completo, especialidad médica, sí, y número de matrícula.
Muy bien. Yo soy Valeria Tón, soy fonoaudióloga y doctora en fonoaudiología. Mi matrícula es 9119. ¿Sí?
Le agradezco esta comunicación con Acreditados y este espacio queda a disposición de todos estos temas. Sepa.
Bueno, muchísimas gracias por difundir esta sección. Muchísimas gracias a ustedes.
Buen fin de semana, doctora.
Igualmente para usted.
Adiós.
Hasta luego.
Y estábamos dialogando con la doctora Valeria Tón, doctora en fonoaudiología, presidente de la Asociación Argentina de Disfagia Médica. Seguimos en Acreditados y les propongo compartir este tema que me hace viajar en el tiempo y me encanta.
I'm not afraid to die.
Acreditados, la actualidad y la cultura. Todos los sábados a las 10.
Y seguimos en Acreditados aquí por Radio Amadeus FM 91.1. Y ahora en este segmento del programa tenemos una invitada, una agradable presencia, Dayana Moya, sommelier. Muy buenos días, Dayana.
¿Cómo estás, Julio?
Muy contento de recibirte. Habíamos acordado que estuvieras acá en Acreditados y bueno, se dio y vamos a estar hablando de tu formación profesional, vamos a estar hablando de estas botellas, de la bodega y estos productos en específicos. Dayana, ¿dónde estudiaste?
Estuve en el Centro de Enólogos de Buenos Aires.
Correcto.
Ahí me gradué.
¿En qué año te graduaste? Contanos un poco.
Y en el 2015.
Perfecto.
Sí, fue el 2015. Pero bueno, previamente yo ya trabajaba en el rubro del vino.
Bien. ¿Cómo es eso?
Bueno, había arrancado para hacer lo que eran canales de supermercados chinos, como, digamos, un corredor
de ventas.
De ventas, exacto, sí.
O sea que de jovencita ya manejabas vino.
Hace por lo menos cinco años que estaría en el
rubro. Perfecto.
Y bueno, un poco era porque solicitaban por idioma, buscaban con idioma chino, o sea, experiencia en idioma chino para trabajar en este canal, ¿no? Y bueno, ahí un poquito me fui metiendo, me interesó un poco más lo que era el mundo del vino, porque eso no lo conocía.
La pregunta, entonces, ¿vos dominabas el idioma chino?
El idioma chino, sí.
¿Por eso entraste ahí?
Claro.
¿Y cómo sabías chino? Pregunto.
Bueno, eso ya por gusto personal.
Ah, sí, una motivación personal, una inquietud.
Sí, exacto, sí. Como un hobby arrancó y bueno, me gusta.
Mira, y resultó una herramienta útil.
Exacto, sí.
Increíble.
Me terminó llevando al vino. Así
perfecto.
Un
entonces, empezaste con ese corredor de venta, ¿no?
Sí.
Con tu dominio del idioma chino. Uh-huh. Pero después dijiste, voy a avanzar en esto. Y estudiaste para sommelier.
Claro, exactamente. A mí me gustó, ya me gustaba más, me interesaba esto también saber del producto, comunicarlo.
Claro.
Eso me parecía importante, no era solo el tema de venderlo solamente, sino también conocer, saber transmitirlo, y bueno, eso me parecía muy muy importante.
Mira vos cómo
así
desarrollaste
que, bueno, como que un poquito me
interés.
Fue llevando.
Bueno, vamos a comentarle, ¿no? Para aquellos oyentes que habitualmente escuchan el programa y que habitualmente, ¿no?, reúnen las dos condiciones, son personas que asisten a las distintas ferias de Buenos Aires, la van a encontrar seguramente a Dayana porque es una profesional muy convocada.
Estamos ahí en varias ferias.
Cada vez que voy te veo, ¿no?
Sí, sí, ahí me has visto.
Sí, te veo y me quedo observando, ¿no?
Tenés una labor.
Tenés una capacidad de atención, una calidad en el trato con las personas. Mirá que todo el mundo así recorre los stands. Y yo me quedo observando y digo, la verdad que sos una de las mejores exponentes en esa materia.
Gracias.
Porque una cosa es conocer de vinos y otra cosa es transmitirlo y otra cosa es cómo transmitirlo, ¿no?
Claro, exacto.
La otra vuelta te vi con unos extranjeros, unos franceses en San Telmo que te hacían preguntas, tipo, parecía...
También habían.
Sí, parecían como parecía un examen. Yo me quedé observando la escena porque preguntaban más de lo que habitualmente se pregunta. Porque la gente, ¿qué pregunta, no? Estamos en una feria de vinos, un stand y vos nos recibís, ¿no? Y usemos, si te parece, estas botellas de ejemplo. ¿Qué tenemos acá?
Bien, perfecto. Te cuento en principio algo que me olvidaba de comentarte.
Dale.
También tengo un proyecto con una colega, se llama Violeta Santilli.
Sí.
Bueno, juntas hoy estamos promocionando lo que son los vinos de la bodega Vicentín.
Sí.
Y bueno, asistimos a diferentes eventos.
¿Y cómo se llama?
Ferias, eventos.
Sí, ¿cómo se llama el proyecto con Violeta?
Miss Sommelier.
Miss Sommelier. O sea,
Miss de señorita.
Ah, Miss, correcto.
Sí, Miss.
Señorita Sommelier.
Señorita Sommelier.
Muy bien.
Miss Sommelier.
Pero me hubieras dicho que tenía que venir Violeta también. La próxima vez las convocamos
a
las dos.
Se encuentra de viaje, está en Misiones, pero
perfecto.
Bueno, ya para la próxima.
Hacemos así de lleno, ¿no? Y nos metemos de lleno en el mundo de Miss Sommelier, pero es importante.
Sí.
¿Y cómo hacen para contactarte? A ver si entendí bien. Entonces, yo voy a festejar mi cumpleaños y quiero hacer algo distinto. Digo, bueno, contrato los servicios de este proyecto, Miss Sommelier. Y me imagino que tanto vos como Violeta, ¿no?, vienen y organizan una cata privada, por decirlo así.
Sí, hacemos también degustaciones privadas. Esto,
o sea, es mi cumpleaños, usamos de ejemplo,
exacto,
¿no? Que vengan las chicas Miss Sommelier. ¿Cómo sería el esquema?
Bueno, nos contrata la persona, sentadito. Por ejemplo, que quiere dar, sí. Por ejemplo, si quiere para un cumpleaños.
Exacto.
O bueno, hace poquito también hicimos uno que era en Martínez, que era un restaurante puertas adentro.
Bien.
Y bueno, ahí no, también nos contrataban desde una vinoteca online. Trabajamos con unos chicos que tienen vinoteca online y Wine Market Club, no sé si los conocías también, pero te los nombro.
Perfecto,
por sí.
Los chicos los vamos a convocar todavía, si te parece.
Así que sí, con ellos también presentamos también de otras bodegas, así sí. Que...
Bueno, entonces seguimos con el ejemplo, mi cumpleaños. Invito 10 amigos, ¿no? Contrato los servicios de mi sommelier.
Contratás, nosotros damos una charla.
Perfecto.
Que será aproximadamente una hora y media, pero eso igualmente se va, sí, se va se arreglando puede. Con esa persona que sí. Depende el tiempo que quiera que dure, ¿no?
Bien.
Y bueno, y le vamos comentando acerca del vino, a veces también tratamos de hacerlo un poco más dinámico, como comentando un poco más sobre los aromas, perfecto. Porque esto generalmente, el común denominador, digamos, las personas que no están como de lleno estudiando sobre vino, no saben y les gustaría saberlo.
Sí,
entonces
hay
uno siempre se pregunta,
pero
bueno, pero es verdad que por ejemplo, el vino tiene... frutas, frutos rojos, frutos del bosque, como bueno, tampoco eso ya es un poco un, es por asociaciones,
claro.
¿No? Pero no necesariamente significa.
No, y lo bueno, ¿no? Los oyentes que nos
hay
están
de todo
escuchando,
tipo de público igual, sí. ¿No? Pero bueno.
Es que cuando vos estás, ¿no? Probando un vino y tenés, en este caso, ¿no? Estamos con Dayana Moya, una profesional sobre el tema, te ayuda a descubrir características, ¿no? Del contenido que tenés en la copa que uno por sí mismo jamás hubiera ni sospechado que existía, ¿no?
Exacto,
cuando vos decís,
sí.
Advierten esto, no vamos a dar elementos, advierten esto, y vos decís, sí, levantás los ojos y decís, tal cual, advierto esto.
Sí, sí.
Pero si no me lo preguntaban, si no me lo señalaban, jamás lo hubiera descubierto.
Exacto.
Es increíble.
Sí, sí, por ahí hay cosas que le pueden encontrar
sí.
Y otras que no, y,
es fundamental
y no está mal tampoco.
No, pero es fundamental la orientación. A ver, ¿qué tenemos acá? Contanos.
Bueno, lo que tenemos, hoy te traje de Bodega Vicentín, salió la línea nueva.
Correcto.
Eso te digo.
Es una bodega.
Hoy no lo traje, pero...
Hagamos un poco de historia de la bodega.
Sí.
¿Dónde está ubicada?
Están en lo que es Valle de Uco, la zona de Vista Flores.
Arrancamos bien, es una ubicación fabulosa.
Para los vinos, ideal.
Sí.
Y bueno, después tienen también otros viñedos, trabajan en lo que es la zona de La Consulta. Bueno, ahora sí. Te voy a contar un poquito más porque te traje este vino que hace referencia a esos lugares de donde viene, ¿no?
Lo
que te voy a te muestro ahora es un blend de Malbec.
¿Es este? Perfermo.
Sí.
A ver.
Lo voy a mostrar. Es una cosecha 2017.
Perfecto.
¿Sí? Y este blend de Malbec
blend, ¿qué significa, Dayana?
Es como un mix de variedades.
Correcto.
Para que lo entienda más o menos, o le dicen vino de corte, vino assemblage. Que es como
una combinación, por decir así.
Tres o cuatro variedades bien. Juntas. En este caso, como es un blend de Malbec, son cuatro Malbec
sí.
De cuatro zonas, cuatro terroirs diferentes.
Correcto. O sea que hay magia en el armado, ¿no?
Exacto.
Porque tuvieron que convocar uva de cuatro lugares distintos.
Que un poco Vicentín lo que pretende mostrar es eso también, ¿no? Es primero mostrar lo que sería la cepa emblema, que es el Malbec, y siempre que se destaque, bueno, las zonas más conocidas y más representativas, ¿no?
Sí.
En este caso acá es un Malbec, tenemos Malbec de La Consulta,
sí.
Las Compuertas,
sí.
Hay Malbec de Agrelo y Tupungato.
Perfecto.
Son esas cuatro zonas.
Que confluyen.
Exacto.
Y hay un responsable.
Sí.
Que es como si fuera el maestro de orquesta que diseña los movimientos.
Exacto.
¿Cómo se llama?
Bueno, yo te voy a decir
de la bodega.
El enólogo,
¿no?
Bueno, estuvo, sí, un tiempo Carola Ticio.
Perfecto, porque ellos son los magos del vino, de alguna manera.
Exactamente, sí, está bien, me parece bueno me lo hayas preguntado porque es un dato importante.
A ver, imagínense sí. Un gabinete probando y pensando, vuelvan a probar, ¿no?
Sí, sí, ahí hay como muchas pruebas
y tienen que tomar decisiones,
sí.
Porque el vino es un proceso, no es de un día para el otro.
Exactamente.
El vino tiene que dormir, crecer, volver a dormir, volver a crecer.
Los procesos de fermentación.
Y ellos tienen que trazar mentalmente la línea de tiempo para decir, bueno,
con el momento justo para exacto. cosechar bueno, la variedad.
A ver, ayúdanos, ¿no, Dayana? Pero el momento en que levantás la uva es fundamental, es una decisión de un estado mayor, claro. que dice, che, ahora aguantamos, la sacamos, probala, ¿no?
Exactamente.
Interviene el dueño, interviene el trabajador.
Sí, hay todo un equipo, la bodega son muchas claro. personas, ¿no? Como que todos tienen su función, su rol dentro de la bodega, o sea,
cuando
no
se
escapa
ponen de acuerdo,
ninguno.
¡Hop!, levantan.
Exacto. Bueno, hoy te comento que a cargo estarían los enólogos, ahí está Adrián Toledo.
Perfecto.
Y Germán Oteiza.
Muy bien, son los magos responsables de esto.
Otro dato importante, que me parece importante, ¿no? Digo, Bodega Vicentín,
sí.
O sea, el Grupo Vicentín, correcto. Compra lo que es la Bodega Sotano.
Eso es una novedad del mundo también. Del vino, eso es un hecho reciente, ¿no?
Sí.
Se habló mucho de eso.
Sí, es reciente y bueno, ya está confirmado. Así que ya Bodega Sotano, que es la...
Absorbe.
Los conocidos vinos de Judas y Barrabás, ese Cabernet Franc, también son parte de ese
perfecto. O sea que vas a tener más digamos. Trabajo todavía, vas a estar con esas etiquetas también. Bueno, ¿qué característica tiene esto? Lo vamos a contar a los oyentes, ¿no? Este vino se caracteriza por...
Mira, en principio, sí, te quiero decir que este tiene un paso por barrica,
bien.
Sí, que eso también, entre 8 y 9 meses.
Valioso.
Tiene roble francés, así que no es lo mismo el roble francés sí. que el americano.
Es el mejor roble.
También, es uno de los que más sí, se suele utilizar en lo que es el mundito del vino, ¿no?
Sí.
Y si querés te puedo servir para que...
Me encantaría
conmigo.
Porque a ver si descubro notas.
Para que coincidamos
Viste que no somos buenos en todos. Hay personas que agarran una copa, ¿no? Y enseguida la encuentran. A mí me tienen que orientar para encontrar. Lo disfruto, pero me tienen que orientar.
Bueno, por eso entonces te voy a
perfecto.
Convidar.
Bueno, ¿qué hago? Ya está servido el vino. Dejo que se airee.
Sí, podemos dejar que se airee, que se oxigene. Quizás al principio...
Vamos entonces a ver si seguimos con el programa mientras dejamos que el vino se airee y tenemos una comunicación también pendiente para poder... Porque el vino es... No hay excusa, pero es el vehículo, ¿no? Vehículo fundamental para, ¿no? Para experimentar. Vos con una copa de vino disfrutás una buena película, ¿no? Con una copa de vino te sentás y escuchás, ¿no? Música clásica de fondo.
Sí,
con una
sí,
copa, ¿no? Con una copa de vino, la verdad, intensifica, ¿no? Intensifica el momento, las
sí,
emociones.
Sí, exacto, sí.
Bueno, también
une también a las personas.
Sí, eso
sí,
en estaba esas, la versión ¿no? asado como... también, ¿no?
Claro,
¿qué trajiste?
Asado.
Qué bueno, vamos, ¿no? Y se agarra la competencia.
Exacto.
Mirá, vas a probar un Malbec que nunca probaste.
Claro.
Le dice un amigo al otro, ¿no? Y empieza ahí, ¿no es cierto?
Sí.
La definición por las, ¿no? Por quién es el ganador de la jornada. Dayana, acompáñame, vamos a recibir a Mónica Coffin, titular del Instituto de Danza.
Muy
Mónica
bien.
Coffin. Mónica, ¿estás ahí?
Buenos días, Julio. Bienvenido nuevamente a la Academia.
Muchas gracias. Bienvenida a Acreditados. Los oyentes de Acreditados recordarán que semanas atrás hablamos con Mónica, una propuesta de formación única, una propuesta de formación que hay que aprovechar para todas aquellas personas que están en el mundo de la danza. Una masterclass, nada más ni nada menos que con Germán Cornejo, ¿no es cierto? El joven argentino que nació en San Luis, que se dedicó a la danza, tras su paso por el Colón, recibió mucho reconocimiento y hoy ocupa un lugar así importantísimo, ¿no?, en la escena mundial.
Sí, en este momento él es el principal dancer del American Ballet Theatre.
Por eso, nada más ni nada menos.
Nada más ni nada menos.
Perfecto. Y del Instituto Coffin, ¿no?, quisieron darle la oportunidad a muchos bailarines y bailarinas, ¿no?, argentinas de poder, ¿no?, nutrirse de esa formación, de esa experiencia a través de una masterclass.
Exactamente, a través de una masterclass que se realizará el día 12, lunes 12 de agosto a las 18 horas. Previas las audiciones de evaluación.
Correcto.
Que gracias a Dios tuvimos que hacer una nueva audición, fueron tres. una el día 8 de julio y ahora la próxima es 29 de julio y la que le sucede el 5 de agosto a las 17 horas.
Así que atención, ¿no? Padres, novios, maridos, abuelos, ¿no? Presten atención porque todavía hay posibilidad de postularse, vendría a ser el término, ¿no? Para poder participar, ¿no es cierto?
Esto pueden tiene participar.
¿Un rango de edad, Mónica?
Es a partir de los 13 años.
13 años.
Es para bailarines.
Perfecto.
Y tienen un nivel, para las audiciones son para evaluación de nivel.
Claro.
Y van a tener una ejecución de barra, una ejecución de centro y una ejecución de partener.
Perfecto. Estamos acá con Dayana Moya en el estudio, sommelier. Y bueno, estábamos hablando que el vino intensifica las emociones. Yo puedo disfrutar una buena copa de vino, ¿no? Y ver a través del televisor, ¿no es cierto?, a Germán Cornejo bailando, ¿no?
Obviamente,
o sea, claro que intensifica las emociones, ¿no es cierto?
Claro que
entre el vino y el arte es como también es un conjunto,
una vinculación directa entre el vino y el arte. De hecho, vos fijate que el vino está presente en muchas manifestaciones artísticas. De hecho, cuando vas al Colón y se produce, ¿no? ¿No es cierto?
De hecho, si me permitís, Julio, nosotros, como estamos en Centro de Audiovisuales, son audiovisuales, tenemos realización de eventos tipo café concert, tertulias, y ofrecemos una copa de vino y un bocado.
¿Cierto? Ah, bueno, después te voy a poner en contacto con Dayana, ya que se están conociendo, se están conociendo, comparten el programa del día de hoy. Dayana,
sí, será muy bienvenida.
Es una sommelier más simpática del mundo del vino. Vamos a ir, vamos a combinar, porque yo todavía no fui al instituto y me han invitado en varias oportunidades.
Sí, así que estamos esperando tu visita.
Vamos a combinar.
Bueno, están invitados, el 23 de agosto va a ser el brindis de la apertura de la ampliación de la academia. Le sumamos dos salas más a la academia.
Qué bueno sumar salas, ¿no? De expandirse, de crecer. Significa dos cosas, ¿no? La voluntad de hacer y, ¿no? Y la aceptación por parte de los demás, ¿no es cierto?
Sí, la verdad que sí.
Bueno, entonces, vamos de vuelta a la masterclass. ¿Se va a realizar qué día?
La masterclass se realiza el lunes 12 de agosto.
No falta mucho,
faltan 3 semanas a las 18 horas.
Perfecto.
Tiene una duración de 2 horas y algo importante.
A ver.
También hay una parte que pueden estar de oyentes, ¿sí? El que no puede presenciar profesores, maestros ya mayores o que ya no están en actividad de baile, pueden presenciar la masterclass.
Y acá recurro a vos, Mónica,
sí.
¿No? No solamente se adquiere conocimiento moviéndose, por decirlo de manera así directa, sino que uno puede, ¿no?, adquirir conocimiento viendo una figura como Germán Cornejo, ¿no es cierto?
Por supuesto.
Me imagino tomando nota, ¿no? Hizo esto de esta manera, no sé.
Tomando nota, tomando fotografía, filmando, por supuesto que sí.
Correcto.
Todo eso suma para que después los maestros lo agreguen a sus clases.
Claro, lo incorporen y lo puedan volcar a posteriori.
Y lo puedan ejecutar, claro, por supuesto.
Perfecto. ¿Y cómo es la dinámica? ¿Germán Cornejo se presenta así solista o tiene un asistente en el masterclass? Yo porque quiero conocer todo.
No, el asistente es la esposa, la señora María Núñez, que lo acompaña siempre a todos lados, hace la parte publicitaria y lo va a acompañar en esta gira también.
Muy bien.
Y bueno, la clase va a tener, como dijimos, una ejecución de barra, centro y partener, para que todos tengan una clase completa.
Perfecto.
¿Sí? En esas 2 horas.
A mí no se me escapa la importancia, ¿no? Como persona que admira, ¿no?, esta disciplina artística, ¿no?, la importancia de tomar, ¿no?, de disfrutar una masterclass, ¿no?, con una figura de relevancia internacional como Germán Cornejo. Pero vos, que sos la especialista en el área, explícanos a todos nosotros, ¿cómo es el derrame de beneficios de participar de una masterclass con esta figura?
Bueno, participar de una masterclass con una figura que está actualmente en vigencia bailando es empezar a adquirir todos los conocimientos actuales de la danza en este momento. En un ballet como es en Nueva York, que tiene absolutamente todo a disponibilidad, ¿sí? Lo que es interpretación, lo que es desarrollo pedagógico de la danza, absolutamente todo. Y ni que hablar de la trayectoria de este bailarín. Entonces, todos los alumnos, aquellos que quieran aprender y tener un contacto previo a poder viajar algún día a Nueva York, porque no, él, de hecho, Herman fue uno de los primeros que ganó el premio de Moscú con menos edad de la correspondiente, con 16 años.
Sí, sí, fabulosa su trayectoria.
Es más, lo conoce a él que tiene más trayectoria, bueno, bailando que estudiando, ¿sí? Entonces eso es un beneficio para un nuevo bailarín en formación amplísimo. Se lleva muchísimo conocimiento que no se adquiere viendo una puesta de él, ¿sí?
Claro. Y bueno, y vamos a...
Por supuesto, se llevan un certificado de asistencia,
obvio.
Exactamente.
Y vamos a, si me permitís, Mónica, vamos a destacar la generosidad, ¿no?, de una figura como Germán Cornejo, ¿no?, de a ver que va a permitir que personas que él no conoce, ¿no?, de cual no sabe su existencia, puedan nutrirse, ¿no?, de esta manera.
Eso es lo que tiene el maestro Germán Cornejo. Además de excelentísimo bailarín, tiene una humildad impresionante y bueno, es una calidad interpretativa que no se, o sea, no se ha visto hasta el momento.
Claro, porque yo me
imagino. Los mejores bailarines.
Claro, yo me imagino, ¿no?, con su agenda de actividades, ¿no? La verdad que es un acto de generosidad, me diría de amor, ¿no?, hacia la danza y hacia los, ¿no?, y hacia los bailarines. Podría descansar, ¿no?, porque ella tiene su cronograma de actividades con mucha exigencia, ¿no es cierto?
Él tiene un cronograma muy exigente entre el American y en Barcelona.
O sea, podría estar descansando.
Descansando, exactamente, no tiene, o sea, absolutamente necesidad, lo hace por su generosidad y por su amor a la danza y de transmitir.
Perfecto.
Siempre él, incluso en sus funciones, está transmitiendo.
Muy bien. Más información sobre el Instituto de Danza Mónica Coffin. ¿Dónde te pueden contactar para conocer más, para conocer las distintas...?
Nos pueden contactar por Facebook, Mónica Coffin.
Perfecto.
Por el Instagram, Mónica Coffin Academia de Danza, por el Gmail, monicacoffendanza@gmail.com, y bien, estamos en Zapiola 420 y a partir del 23 de agosto 418.
Perfecto.
Nuestro teléfono es el 4551-9576.
Mónica, estuvimos hablando de esta masterclass, que es una actividad así fabulosa, ¿no? A uno podría decir de carácter casi irrepetible, porque exige muchos factores para que esto se pueda concretar. Pero el Instituto de Mónica Coffin ofrece distintas disciplinas artísticas. O sea que es importante saber de esto, ¿no? Uno, a ver, ayúdame vos, pero si uno concurre al instituto, uno puede tomar clases.
Tienen una formación más integral.
Claro.
Tienen una formación en danza clásica, todos los niveles, en danza contemporánea, danza jazz clásica, jazz freestyle, folclore, tango y flamenco. Por supuesto, todo desde la técnica del PBT, que es todo lo que es pilates, mat, pero para bailarines. Y después, elongación por biomecánica, la técnica del maestro Gürkel. Todas las formaciones están desde esas disciplinas.
Correcto.
Que es la nueva manera de la adquisición del ballet, ¿sí?, de la incorporación de la técnica clásica y todas las sucesivas.
Yo los invito a ingresar a la página web y tomar contacto con el programa de actividades del Instituto de Mónica Coffin. Van a encontrar actividades para capacitarse y también van a encontrar actividades para disfrutar, ¿no?, de ese entorno y de las distintas manifestaciones artísticas.
Mónica,
los voy a poner en contacto ustedes dos, Mónica con Dayana. Estamos acá, vamos a probar, ¿no?, un vino que nos trajo, ¿no es cierto?, Dayana, pero bueno, no va a faltar la oportunidad para que podamos brindar los tres. ¿Te parece así, Mónica?
Me parece buenísimo. Muy bien. A partir de septiembre podríamos estar en una de las tertulias.
Perfecto.
Fantástico. ¿Se puede arreglar?
Sí, sí, yo los pongo en contacto. Te mando un gran beso, Mónica. Gracias por esta comunicación. Este espacio queda a disposición tuyo, ¿no?, del instituto. Y una vez más, quiero poner en relevancia, ¿no?, el acto de generosidad de una figura, ¿no?, como Germán Cornejo, al facilitar que esta masterclass sea un hecho.
Muchísimas gracias a vos, agradecidísima al maestro Germán Cornejo, y bueno, estamos en contacto nuevamente para después contarles cómo fue la masterclass.
Sí, no. Ahí vas a venir directamente a contarnos, para no perder detalles. Vas a venir al estudio.
Me parece buenísimo.
Y nos vas a contar con lujo de detalles. Te mando un gran beso, muy buen fin de semana.
Igual para vos, Julio.
Adiós.
Adiós.
Estábamos dialogando con Mónica Coffin, titular del Instituto de Danza Mónica Coffin, a Masterclass con Germán Cornejo, una figura del ballet internacional. A ver, no lo quise decir con ella y espero que no me rete, pero es igual o poquito menos que tomar una clínica de fútbol con Messi. Imagínate, imagínate, ¿no? La importancia de este bailarín. Sí, ¿no? Verdad, a vos recibís una invitación este fin de semana a una clínica de Messi. ¿Con quién? ¿Con quién? Con Messi. Leí bien. Bueno, es algo equivalente. Es un joven argentino, nacido en la provincia de San Luis, ¿no? Que tuvo una vocación y esa
muy variadito también, sí, por lo que contábamos.
Y esa vocación, ¿no?, lo llevó a la cúspide. Es increíble. Bueno, ya vamos a poder tomar esto, ¿te parece?
Perfecto.
¿Cómo se llama este? ¿Qué etiqueta es?
Bueno, este es el, dice, Vicentín Blend de Malbec.
Perfecto. Muy bien.
Cosecha qué linda, 2017.
Qué linda, qué botella elegante, da para regalo, ¿no? Feliz cumpleaños.
Da para regalo.
Sí, feliz cumpleaños, qué bueno, ¿no? Así imponente, este, sí, importante.
Este es sería un lindo regalito, sí, también. Sí,
sí. Y vamos a probarlo, ¿te parece, Daniel?
Vamos a probarlo. A ver qué te parece.
Impresionante, ¿eh? Impresionante, qué lindo que es.
Este que no es así muy intenso, pero tampoco es muy suavecito.
La primera palabra que me surge es equilibrado.
Bien equilibrado, sí, exactamente.
Y lo segundo que me surge es, mirá lo que te voy a decir, ¿eh? No, no, que no suenen las alarmas, ¿no? Me parece perfecto para un asado con amigos.
Para un asado va.
Pero no,
vos lo dijiste.
A ver, me estoy imaginando la tablita y, ¿no?, y la tira de asado.
Exacto, sí, muy...
Pero así soñado, es para ideal. Eso,
tiene,
¿no?
También la bodega Vicentín tiene otra línea,
sí.
No sé si la habías escuchado nombrar, de... Sí, los has probado. Sí, recuerdo.
Sí, yo no quiero pecar así de exagerado, pero conozco de vinos, ¿ves? Como todo el mundo conoce de vinos y reconozco la trayectoria de periodistas especializados en vinos, uh-huh. Pero sí, conozco, ¿no? Sí, pero me gusta que el invitado hable, ¿no?, de los productos, ¿no es cierto?
Exacto. Lo que te decía es, de esta línea, la banda de los tres sucios se llama, sí, no sé si recordás, sí. Los famosos, esas famosas etiquetas locas.
Sí,
así,
yo lo denomino categoría etiquetas divertidas.
Sí, sí, ¿no? Son muy divertidas. También, no, de hecho, la gente cuando lo ve llama, sí, mucho la atención.
Claro, es para llevar las reuniones.
A veces uno así, claro, entre amigos, que son como etiquetas quizás un poco más descontracturadas. Es como uno, por ejemplo, esos nombres, el contrabandista, el renegado, claro.
sí,
tramposo.
¿A quién trajiste? ¿El contrabandista o el renegado?
Claro,
o sea, se arman diálogos muy, muy simpáticos. Vamos a quedar sin minutos. Así que, ¿dónde te puede contactar la gente de Diana Voz?
Por Facebook.
Dale,
tenemos,
contanos.
Bueno, con Violeta, Miss Sommelier.
Señorita Sommelier, ¿verdad?
Señorita Sommelier.
Miss Sommelier,
sí,
correcto.
Miss Sommelier. ¿Y
con cuánta anticipación, no? Si uno los quiere contratar.
¿Y
qué recomendás vos? ¿De una semana para
no,
otra?
Una semana, sí.
Con una semana alcanza.
Con una semana, perfecto. Sí. Después nos ponemos en contacto con esa persona.
Por
y
eso,
vamos
con una semana de anticipación nosotros. Es posible, ¿no?
Sí, arreglar. Sí, llevar adelante una degustación, catas privadas.
Perfecto.
O para
para que la gente
eventos.
No piense que de un día para el otro, ¿viste? De martes para miércoles, no. Con
sí.
Una semana, mejor, se organiza todo. Uh-huh. ¿Dale?
Y, bueno, después en Instagram,
sí.
También Miss Sommelier, todo junto.
Perfecto. Es
missommelier.ok.
Dale.
Ese sería el...
Buenísimo. Pero bueno, vamos a convocarla a Mónica cuando termine la masterclass para que nos cuente. Vamos a convocarte a vos y a Violeta Santilli, tu
muy
compañera
bien.
En este emprendimiento. Le mandamos un saludo, me decís que está de viaje.
Sí.
Reiteramos, ¿cómo te encuentran en las redes?
Facebook,
sí.
Miss Sommelier.
Perfecto.
Y en Instagram, Miss Sommelier, todo junto, punto ok.
Perfecto.
Ahí es donde
Diana Moya, sommelier, te agradezco la presencia en Acreditados.
Bueno,
y este espacio queda permanentemente abierto para vos. Primero porque sos una profesional y a la cual admiro porque te veo en acción. Y segundo porque sos una de las chicas sommelier más simpáticas del ámbito. Así que bienvenida, cuando vos quieras.
Muchas gracias, Julio.
Nos encontramos el próximo sábado a las 10 de la mañana aquí en Acreditados. No se olviden de esta propuesta. Estábamos con Vicentín Malbec y tenemos también acá que
Arrogante Syrah.
Arrogante Syrah, ¿no? Uh-huh. Recomendaciones de Diana Moya. Nos encontramos el sábado a las 10. Soy Julio Garcelorrio. Gracias por acompañarnos. Quédense en la programación de Radio Amadeus. A las 12, El Mundo de la Salud con Miguel Daboglio.
...151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. ¿Conoces la nueva línea de crédito Ciudad Mujeres Emprendedoras de Banco Ciudad? Tasa diferencial, a sola firma y con capacitación constante para acompañar tu desarrollo profesional. Entérate más en www.bancociudad.com.ar.
El monóxido de carbono es un gas peligroso y sin olor. Para saber cómo cuidarte, entra a buenosaires.gov.ar/salud. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires.
Esto fue Acreditados.